Las siguientes expresiones en el programa no reflejan el sentir de Puerto Rico Truck Show, PRTS Truck Video, PRTS Radio Show, CJPB Entertainment y sus animadores.
PRTS Podcast Show. PRTS Podcast Show.
Bueno, mi gente, saludos tengan todos y bienvenidos a esta edición de PRTS Podcast Show aquí en nuestro canal de YouTube, PRTS Truck Video, y en Spotify, en Anchor.fm, y nos busca como PRTS Radio Show, ¿ok? Así que no hay excusa, como siempre digo, nos ven o nos escuchan. Bueno, en este programa, antes de comenzar, porque vamos, el tema de hoy es cómo prepararse para un truck show. Ya ustedes saben que ya arrancamos ahora el 28 de mayo con Dorado y seguimos por ir para abajo. Y vamos a hablar con dos compañeros, más que mis amigos, mis hermanos, y que están ready para el tema. Pero antes, mi gente, voy a hacer un alto. Vamos a hacer un alto, porque este podcast se lo queremos dedicar a la memoria de una persona que para mí, más, bueno, no es que no fue mi amigo, ese hombre fue mi papá. Yo lo quise como un padre y él siempre tenía un amor de como si fuera como de su hijo hacia él. Y me refiero a nada más y a nada menos que a Daniel Dani Cotto, que hace unos días atrás pues partió. Se nos fue de la tierra, ¿no? Como uno dice, y ahora está con el Señor. Y pero sí, siempre está en nuestros corazones. Y pues de verdad que fue algo que me cayó como un balde de agua fría esa noticia. Porque de verdad que si vamos a hablar, Dani Cotto fue el primer camión que lo utilizamos de logo a él y también el tour de John Eri cuando trabajaba en Transporte Rosario. Y Dani Cotto fue una persona bien atenta para conmigo y para con los muchachos. Cuando hice mi primer video en un camión, pues fue a él. Él fue el primero. Con él rompió el hielo y una nota jocosa ahí. Por poco vamos todos presos, pero no lo voy a decir. No sé qué después quiera abrir el caso. No, pero lo que pasó, él estaba en la casa tranquilo y al enterarse de dónde estaba el truck metido, pues arrancó porque no podía creer dónde estaba el truck. Es que hay que recordarlo así, gente, de verdad. Yo estoy tratando de aguantar, tengo un taco en la garganta, de verdad, pero hay que recordarlo, las cosas alegres de él. Pues son muchas cosas que si hablamos de él, de esas cosas, y yo sé que Miki también. Yo cancelo el podcast, el tema del podcast, hablamos de él, pero eso vamos, lo haremos en un futuro. De verdad que a Danielito, a su hijo y a toda su familia, pues mi más sentido pésame, mis condolencias. Y Danielito, como hablamos los otros días en el WhatsApp, sabe que cuentas conmigo, tú eres mi hermano, lo hemos hablado y eso lo hemos confirmado. Y ahora más que nunca, no estás solo, me tienes aquí, te lo dije, tienes cualquier cosa, papi, estoy 24/7. Y de verdad que, Dani, de verdad, desde el cielo que estás, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, por ayudarte en la página. De verdad que, de verdad que gracias. Y gracias, ahora tengo un ángel en el cielo que va a estar pendiente. Amigui.
Para mí, Dani Cotto era más que un amigo, tú sabes. Dani Cotto era el hermano ese que da la vida. El compañero de que te quedabas a pie y él no le importaba y llegaba, te ayudaba. Dani Cotto fue parte de la familia del Combate Truck Club y le doy gracias a Dios el día que llegó a la familia. Porque Dani nunca tuvo un no para nosotros. So, tanto es así que, ¿verdad? Lo bauticé como el alma secreta del combate, porque yo me acuerdo cuando montaron el Macar. So, era una expectativa a todo, tú sabes, Dani Cotto, el trot de Dani Cotto, todo el mundo hablando del trot de Dani Cotto, el trot de Dani Cotto. Y pues para ese tiempo habían varios clubes de troces, tú sabes, y todo el mundo quería ese trot en el club de que fuera, ¿me entiendes? De los clubes que existían para ese tiempo. Y al Dani Cotto, ¿verdad? Yo lo conocí pues a través de mi otro hermano en la vida de Chelo, del perro mayor, como yo le digo. Cuando Chelo aparece en el combate con el trot de Dani Cotto, el Macar, so, que lo llevo aquí hoy en memoria de Dani Cotto, ¿verdad? So, para mí fue un honor, porque todo el mundo quería ese trot en el club. Y ver que llegó a la familia del combate Trot Club, eso fue una noticia grande para mí, bien emocionante. Yo no conocía a Dani Cotto, cuando lo conocí, eso es un pan de Dios, en verdad. Me dolió su partida. Perdí un amigo, perdí un hermano. Es triste porque, pues, papito Dios, ¿verdad? Pues sabrá, ¿verdad? Porque se lo llevó, ¿me entiendes? Porque mucha gente mala en la calle haciendo maldades y se nos llevan los buenos, que son los que se nos van, la gente buena, la gente que ayuda. Y me dolió bastante de que. O sea, se sufre, lo sufrí. Hablé con Danielito, con el hijo. Y se lo dije como tú le dijiste. Perdiste a tu papá, pero aquí tienes unos hermanos, tienes unos amigos. Como tu papá era conmigo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, yo quiero hacer eso mismo contigo. Porque me siento en deuda con Dani Cotto. Tú sabes, porque sé que me ayudó bastante. Y el cielo está de fiesta, tú me entiendes, se llevó otro camionero, no, a papito Dios le hacía falta otro camionero en el cielo que le diera los viajes de Ángeles, se nos llevó a Dumont primero y Dumont es su hermano es Dani Cotto, tú me entiendes, o sea, tenemos dos perros mayores en el cielo, cariñosamente, dándonos viajes de Ángeles. Dani Cotto nunca va a morir en mi para mí, siempre va a vivir en mi corazón. Y descansa en paz, ¿me entiendes? Descansa en paz, Dani Cotto, te llevo y sé que en algún día, en algún momento nos vamos a encontrar y vamos a reír y vamos a hacer chiste como nosotros lo hacíamos en el combate. Te amo y te amaré por siempre, mi hermano, de corazón, de verdad que sí.
Ah, sí. Así que de parte de esta producción de Pérez de Podcast Show, Puerto Rico Trot Show, Pérez de Trot Video, esto, y de verdad, de todo lo que componemos el grupo de Puerto Rico Trot Show, pues le vamos a dedicarle este bocinazo a Dani porque se lo merece. Así que, Dani, te de la papi, te quiero, te voy a amar toda la vida, te lo juro que sí, mano. Y en verdad, vuelvo y repito, gracias por ser esa persona tan especial conmigo como mi padre, porque así tú me quisiste. Así te quise y tú como un hijo me quisiste. Así que para ti, este bocinazo. Así que suena la bocina, camionero.
Soe, un aplauso hasta el cielo para mi hermano Dani Cotto, que se lo merece.
Bueno, mi gente, y ahora comenzamos de lleno con este podcast de Pérez de Podcast Show. Y como hablamos antes de empezar el programa, hoy el tema, ya lo saben, lo escucharon ahorita, se lo voy a repetir otra vez. ¿Cómo prepararse para un Trot Show? ¿Ok? Así que tenemos dos grandes invitados que son de este programa. A Mickey el Prezi, que va a ser la parte de camionero, y me lo robé de ¿Qué es lo nuevo en JR Crompa? Lo tengo aquí a mi hermanazo, Juan Lavoy. Dímelo, Juan, ¿qué es lo que hay?
Dímelo, Charlie. Tú sabes, aquí bien pompeado, estamos aquí innovando, ¿no? O sea, ya estamos en otra faceta también, ahora como poscatero.
Que Juan se ha graduado con esos poscas a los Super Domingos.
Ay, mi madre, a las malas.
Y lo que falta.
A las malas, ¿eh? Entrevistador, poscatero, no, ¿qué vamos, papi, a hacer?
Yo, de verdad, yo. ¿Qué es? Yo estoy para crear gente talentosa. Ahí tenemos a Juan ahí.
Ahí está. Ya, y para la compañía.
Y como no puede faltar, como dilo, Ale, ¿cómo es?
Siempre activo, nunca inactivo, papá.
Papi, estamos siempre activos, nunca inactivos. Sí, ya ustedes saben. Bueno, vamos a... Oye, tenemos otro invitado para nos tiro bomba. No importa, yo lo digo aquí. Así que, pero nada, para el próximo día, si quieres.
Eso
que
pasa, eso pasa en las mejores familias.
Chacho. Bueno, ahí está, sonamos la bocina de que ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto, porque ustedes saben que ya, hay que estarse ya preparándose, porque ya tenemos casa semana para el Día Nacional del Camionero, Juego Escolar y Grúa en el Parque Agroturístico de Dorado. Y después de ahí, yo sé que van a venir más trochos, porque ya Omi ya tiró la bombita del 15 de julio, el óptimo hizo el show, y sé que van a venir muchos más por ahí.
La temporada empezó.
Sí, la temporada acaba de comenzar, tú sabes cómo es. Bueno, rapidito, esto... ¿Cuándo? ¿Para Miki o para Juan, verdad? ¿Cuándo se debería empezar a dar mantenimiento a un camión?
Bueno, yo en lo personal diría, todo depende del camión que tenga. Porque pues son diferentes camiones. Si tú tienes un trozo de tumba de que jala pues en proyecto mofongo, cucha, ¿sabes el bajón mofongo, de mofongo?
Ave María, señor.
Plátano como eso, para un mofongo.
Ese es el bajón que tengo en la vida. Eso de mogolla, o pues es difícil, tú me entiendes, mantener un camión así a ese nivel. Si es un remolque, pues whatever. Yo diría que si el trochow es domingo, mínimo de viernes hay que empezar. Eso es para mí.
No, esa respuesta que tú acabas de dar es una pregunta que yo tengo. Pero okay, te la voy a hacer como quieras, porque te la voy a poner un poquito difícil, porque...
Ok, abusador.
Tú sabes cómo es esto, tú estás acostumbrado. Esto...
Lo primero que hay que hacer para mantener para ir empezando así calando un camión, es llamar a Juan, a JR Croncho, perdón. Eso es lo primero que hay que hacer, arrancando, llamar a Juan.
Yo te diría que... Claro, es como dice Miki, hay que ver el tipo de camión, porque ahora mismo, como siempre hemos dicho en podcast anteriores, para mí nos sigue sorprendiendo el camión de basura. Uh-huh. Y el camión de basura, aquí el detalle es que el camión de Puerto Rico, o sea, yo te voy a hacer una comparación por lo que yo veo, okay, ¿verdad? Yo asumo. Por ejemplo, ¿sabes que la semana pasada se estuvo dando el truck show de la 75 Crock Shop en la Florida, correcto?
Sí. Correcto.
Si tú te fijas en las imágenes, que este año no pudimos ir por varias cositas, son remolques todos. La mayoría, yo te diría, te puedo decir la mayoría sin que me equivoque, no trabajan. O si trabajan, son como que unos camiones exclusivos de esas compañías, por ejemplo. O son personas que tienen ese camión ya como para ese evento, para los eventos. O trabaja poco. ¿Ves? Como también, porque en años anteriores fui y habían camiones que llevaban allí con carros, con sus calcarios, con sus cosas, porque venían de otros estados y luego del show iban para otra entrega. O sea, que sí hay de todo. Pero en el caso de Puerto Rico... yo te diría que son muy pocos los camiones que están exclusivamente para show. Uh-huh. Yo creo que aquí todos trabajan. Uh-huh. Aquí la mayoría de todos trabajan. Y obviamente, pues, un camión de basura no lo puedes parar un viernes. Asumo yo. Un viernes para tú ver qué mantenimiento le tienes que dar. Yo creo que diría, yo te diría, Charlie, contestándote a tu pregunta, ajá, esto se tiene que ir preparando unas semanas antes. Ahora mismo estamos aquí, a ley de varias semanas. Yo creo que ya uno puede ir dándole los toquecitos. Si hay que cambiarle algún accesorio, uh-huh, que ya esté maltratado por el efecto del trabajo, especialmente chapaletas, uh-huh, chapaletas pesas, que ya sabemos que pues se maltratan por el día a día del trabajo. El brilloteo, mi gente.
Uh-huh. Las mismas luces que son LED, tú sabes, que uno prende una bombilla o algo, pues.
Sí, hay que ir corrigiéndole. Yo entiendo que semanas antes hay que ir preparándose a corregirle esos detalles que a simple vista se ven. Ya con eso vienen los cambios también de modificación en sentido de modernizar. Uh-huh. Ya esos otros 20 pesos, porque ya si tú quieres modernizar, cambiarle de foco, ya sabes que entonces tienes que ir bregándolo mucho antes también. La pintura. La pintura en Puerto Rico, sabemos que como están las carreteras, como está el trabajo día a día, o sea, ya si tú entiendes que tienes que ir pintando chasis o retocando chasis, que no puede ser 3 días antes.
No.
Ahí tiene que ser un poquito más. Yo te diría que, contestando la pregunta, para tú ir con la mentalidad de competir.
Exacto.
Después de que aquí en Puerto Rico también tenemos la mentalidad de competir, con también la mentalidad de pasarla bien, exhibir lo de uno con orgullo, porque ese es el machete de uno, que uno lo lleva allí, exhibirlo con orgullo, para que todo el mundo vea que, sabe que, oye, ese es mi trocito, con ese me gano el pan de cada día, y mira cómo lo tengo.
Oye, ya hizo como que... Y yo he sabido de camioneros que han parado el camión meses. Cuando ya está ya ahí, falta un mes, y es que lo paran y te rompen a meterle por ahí para abajo.
Yo me acuerdo una ocasión yo me volví loco y verdad, y paré el tro desde diciembre 31 para el primer evento el primer evento que había de siguiente era en abril en la pista de Salinas. Ajá. Y yo paré el tro desde el diciembre 31, fue el último viaje de él, y se guardó ese camión y tuvo que 3 meses guardado. So, es verdad que el jefe mío después me quería matar, tú sabes, porque pues era invirtiendo en el camión y no veía producción, tú sabes. Pero es como dice Juan, ya cuando uno para un camión así, es porque la inversión es grande, tú sabes. Porque pues, si está en uno y uno quiere competir y demostrar que el camión de uno está a otros niveles, en verdad que debe ser un par de meses antes. Semanas antes.
Y más cuando estamos hablando de un camión que no es nuevo. Uh-huh, uh-huh. Ya nos estamos topando en estos 3 shows últimamente, nos estamos topando con mucha máquina nueva.
Sí,
mucha máquina nueva, estamos hablando de que menos de 2 años en las carreteras. Obviamente esos chasis todavía están intactos. Uh-huh. Es donde yo creo, ¿verdad? Y eso, una de las personas que queríamos traer en el día de hoy era uno de los muchachos que se dedican especialmente al lavado, que es donde donde tiene que estar el gran detalle, que es lavar, y uh-huh, que todo se vea acicalado, porque los cantos aniquilados hay que brillarlo.
Uh-huh.
¿Eh? Los cantos aniquilados hay que brillarlo. Sí, porque uno puede montar un montón de accesorios, pero si el chasis está percudido, lo notamos desde un avión. Y ahí eso va. Ahora los muchachos, esto es impresionante cuando los muchachos quieren poner su alfombra y le quieren añadir el detallazo de los espejos. Ya ahí es un detalle donde vamos a limpiar pieza por pieza, chasis, ese, o sea, donde se va a ver, que todo el mundo ve ese espejo y vea que eso allá abajo está. Olvídate que se pueda comer ahí. Eso también, eso para mí, eso es algo que es impresionante y es algo que llama mucho la atención en el caso de la limpieza. De la limpieza, y que obviamente la pieza se vea lo más bien.
Oye, ¿y qué se debe de tomar en cuenta a la hora de preparar el camión para ir para el evento? ¿Sabes? Que vamos a meterle aquí, allá. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta?
Lo primero que yo tomaría en consideración, yo digo que primero que yo haría es lavarlo. Lavarlo para yo saber qué viene después. El que viene después, pues por ejemplo, pues como Juan habló ahorita, la chapaleta. tú me entiendes, pues a veces tú lavas el camión y la chapaleta pues se ve, si son blancas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo blanca.
Y un color claro.
Una se va a ver más amarillita que la otra. So, yo tomaría en consideración lavar el tro y brillar el tro primero, para mí. Ya después de ahí, pues yo en lo personal, pues chequeo foco, chequeo los accesorios, que este copito del chasis esté un poquito mohoso, porque si lo haces con el camión sucio, pues para ti se ve todo bien, porque el sucio tapa todo. So, yo diría que en lo personal, yo lavo el tros primero, solo brillo primero, y después entonces yo le buscaría los otros detalles. Los detalles, pues como los copitos aniquilados que estén maltratados, por dentro, pues a veces uno las alfombras, uno las mantiene limpias, pero pues hay una que otra, pues que a lo mejor el fango ya no le sale, o qué sé yo, pues ya hay que ir comprando otra alfombra. So, yo tomaría en consideración primero lavarlo. Después que yo lave ese camión bien lavado, de motor, transmisión, chasis por dentro, le saque toda la grasa que tenga, ahí entonces yo sigo el siguiente paso. Que el siguiente paso pues ya sería ahí en ir arreglándolo, tú sabes, en ir poniéndolo a los detalles, tú sabes. Eso para mí sería el procedimiento.
Oye, Juan, claro,
Ajá, dímelo. No, yo digo que en base a eso, claro, uno lo lava, uno lo ve, uno empieza entonces a buscar qué yo puedo mejorar, porque acuérdate que yo creo, ¿verdad?, que también debemos pensar y debemos organizarnos en el sentido de que ¿qué vamos a hacer ese día? O sea, ¿cuál es la mentalidad que uno debe tener ese día? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si vamos a competir? ¿Si vamos a exhibir? ¿Si vamos a...? ¿Tú sabes? Porque cuando se trata de inscribir el camión en una categoría, sabes que pues Puerto Rico, ¿sabes?, Puerto Rico es fuerte. Es fuerte en la presión, en todo. Y tienes que tener en cuenta de que, ok, esto se tiene que ver así, esto se tiene que ver asado, esto se tiene que ver brutal, esto tiene que brillar como es. Y esas cositas así, eso, como dice el presi, sucio no lo vas a notar. No lo vas a notar. Tienes que lavar, tienes que brillar, y entonces dices, ok, ahora hay que cambiarle esto, ahora hay que cambiar lo otro, hay que modificar esto se ve feíto, esto no.
El boricua es bien detalloso. Y a lo mejor tú le montas detalloso y observador. Porque tú le puedes montar un montón de lujo al tro, un montón de lujo, pero con un cristal sucio que tú tengas se te cayó todo. O sea, un cristal que tú tengas cuatro dedos marcados, ya se te cayó todo.
Es una combinación, exacto.
Hay que ser bien cuidadoso y, como dice Juan, hay que ver también a lo que uno va al tro show. Porque si uno va a exhibir, si yo voy a exhibir un camión, yo me voy a matar acicalándolo, obvio, porque pues me gustaría que la gente fuera, le sacara fotos, saliera en las páginas de Puerto Rico otro show. Yo me voy a matar. Pero no.
Yo creo que ese es el mayor propósito de todo el que lleva un camión al evento. Llamar la atención, ya, capturar las miradas de las personas y que cuando el lente de Puerto Rico Truck Show lo enfoque y salga en el programa, la gente siente su orgullo, mano. Eso es lo que nos gusta a nosotros, de verdad que sí. Y lo digo, puede ser el camión que sea, sale en la revista, en la página, sale en donde sea. Eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente se lleva.
La gente
trabaja para eso.
Tan pronto salen en el periódico, en las páginas, se van virales. Tú sabes, rápido. Mira, el tron mío salió en la página de Charlie. Mira, el tron mío.
Claro.
Porque eso es lo que llena a uno. Uno dice, no me gano un trofeo. No competí. Pero no hay mejor trofeo, que es algo que, como está la...
El reconocimiento, eso es totalmente claro.
Exacto. Eso se queda uno.
Tú miras a Charlie que te pasa por el lado y tú ves que la cámara no fue.
¿Qué pago?
Hey, ¿qué pasó? ¿Tú no ves quién está aquí?
Eso para mí, eso es el mayor logro. Eso no es el trofeo ni el premio. Yo, en lo personal, que yo me mato un weekend o una semana lavando el tro, y que el lunes o el martes el tro mío esté en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde sea, se haya ido viral o por lo que sea, porque salió en la página Charlie, Y ya para mí eso es, olvídate, valió la pena el esfuerzo y el trabajo. No me importa el trofeo, en lo personal. Muchos podrán dar, muchos no piensan igual, ¿me entiendes eso?
Uh-huh. Exacto.
Pero para mí eso es uno de los detalles más grandes.
Oye, Juan, y cuando ya se acerca el evento, que ya el evento está ahí, ya el auge, la adrenalina, la furia, ¿qué es lo más que uno busca en la tienda? El cliente, ¿qué es lo que más busca en la tienda?
Mira, los muchachos siempre, pues como estábamos hablando anteriormente, el factor tiempo y como boricuas que somos, dejamos todo para último. Y encima de que dejamos todo para último,
es verdad.
Los troces están trabajando, porque yo prometo hacer en los próximos eventos un pequeño recuento de qué camión que se pueden contar, yo creo que con los dedos y sobran, ¿qué camión duerme bajo un hangar todo el año? ¿Eh? Ahora, el resto, el 99.9% está en la calle. Está en la calle, uh-huh. Está trabajando, la cosa está difícil, hay uh-huh. que trabajar y está duro a veces parar un camión. Y los muchachos lo hacen, los muchachos paran, puedo suponer, paran viernes y están viernes y sábado metiéndole full. Para después sí. estar el domingo todo el día allí llevan su paño, allí llevan tus cosas para retocarlo allí. Pero ¿qué buscan siempre? Es lo último. Primera mano, yo te diría lo más visible. Lo más uh-huh. visible que ya viene siendo, por ejemplo, los centros. O sea, en un truck show, un centro guayado, un centro doblado, es un fao, mano.
El detalle.
Es
un fao,
pero full. Sí, el centro es algo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos... El níquel nunca va a morir en el truck. No. Nunca. En los camiones nunca va a morir el níquel. ¿Y qué pasa? Mientras más brillado esté, mientras más cualquier la gente ve, que se vea en ese espejo, en ese aro, en ese tanque, en esa tumba, obligado, la gente... Eso es lo más que acapara la atención. Y yo diría que lo que es los centros, lo que son las pesas, lo que son antenas. Y en Puerto Rico sabemos que las antenas son lujo. No, en Estados Unidos las utilizan para los radios, pero aquí no, aquí nosotros es lujo. Y todo el mundo quiere tener sus antenas intactas, sus retrovisores que estén ahí como es. O sea, todo lo que físicamente se ve primordial es lo que los muchachos siempre buscan. La foquería, mano. A la hora del flasheteo, sabes que esto es bien esencial en Puerto Rico. El truck show puede ser de día y desde que tú llegas a las 7 de la mañana dorado hasta las 8 de la noche que tú no... Hasta las 10, 11 de la noche que tú no llegaste a tu casa, tú no apagaste el flasheteo.
Así mismo.
Eso es algo bien que, o sea, todo el mundo está bien pendiente a eso, a sus barritas, que estén al día, como te digo, sus centros, sus focos. En el caso de los cajones, yo que soy fanático de los cajones, ya que tuve cajones, todo el mundo quiere que sus cajones alumbren como es. O sea,
que aparezcan árboles de Navidad.
Correcto, tratamos de meterle, si el cajón originalmente llevas 4 foquitos adelante y 7 atrás, sabes que nos vamos con 20 atrás y 40 por lado y 50 al frente. Pero todo el mundo quiere montar eso y eso es lo que se ve lindo, eso es lo que llama la atención y eso es lo que llama el que todo el mundo le preste atención a tu camión cuando pasaste, cuando entraste, cuando lo estacionaste, que la gente lo busque. Mira, vamos a ver el camión de fulano, por eso mismo, son los detalles, especialmente el brilloteo. Los potes de brillo vuelan en canto esos días porque pues todo el mundo está dando paño, todo el mundo está ready. Y eso es lo más que a mí me emociona de estos días. Obviamente como tienda, pues veo la euforia y la motivación de todo el mundo pues esos días a meterle. Y eso es lo más que nos gusta. Y te digo, se amanecen el sábado lavando, brillando, madrugan el domingo y siguen dando paño allí. Allí se da paño de la Charlie como que hasta la una tarde.
Chacho.
Hasta la una tarde.
Hasta la una tarde, muchacho.
No vamos a mandar.
Por experiencia propia, perdona que te interrumpa, por experiencia propia, yo era uno que empezaba, un ejemplo, el viernes a las 3 de la tarde, lavaba viernes, me amanecía, que muchas veces Charlie sabe que en el solar de Carlos Gasolina, nos amanecían allí viernes para sábado, arreglando luces, peleando con de noche como los múcaros, se me cayó el tornillo, búscate otro tornillo. El sábado era brillotear todo el día, So, sin todo el morón, eso era brillo cabina, brillo por dentro, por todos lados, para el sábado arrancar para la pista. Porque nosotros éramos de los que arrancábamos sábado. A las 7 de la noche nos reuníamos y salíamos 15, 20 troces el club, 25 troces, y dormíamos en la pista. So, porque era tanta la fiebre y era tanta la adrenalina, ¿cómo es? Adrenalina, no me sale la palabra. Adrenalina. So, era tanto eso que nosotros no aguantábamos con el miedo de que el domingo no nos fuéramos a levantar. O sea, estábamos tan cansados a veces. Trabajas una semana madrugando, llegando tarde, saliendo de trabajar, vamos aquí a comprar esto, vamos aquí a comprar esto para que no nos falte nada. So, el viernes lavábamos, el sábado brillábamos, el mismo sábado nos íbamos. So, que es como tú dices, Juan, so, he sacrificado y hasta la una, porque después de la una el juez no puede dar más paño. Y ya el sol está caliente. So.
El sol te mató.
Ya te mató, ya está, ya estás débil, ya no hay sancocho que te aguante.
Así so, es.
Es así, he sacrificado.
Oye, sí, en el caso, terminando la pregunta a contestarte, ajá, en el caso de los remolques, para no dejarlos afuera, mano, las colas. Yo te diría que camión que llegue con colas dobladas allí, o con colas feas, es un fao.
No me sí, llegue a Arecibo. Adorado,
no me llegue
a Arecibo. Era, güey, en Arecibo.
En Dorado.
Era que en Dorado, no en Arecibo.
En Dorado.
Así es. Así, ay, que
no llegue con las colas viradas, ni con no, un foco fundido, ni con una pesa doblada, ni con una chapaleta más oscura que la otra. Eso, para eso está Juan. Tú sabes, seguro eso es más sea. Fácil, eso es fácil. No, claro, no, sí, no pasa ese dolor de cabeza. Que vaya allá donde Juan.
Seguro, no, y aquí estamos para recibirle eso mismo. Y nos preparamos para eso mismo, para que todo el mundo vaya a exhibir su máquina. Oye, de show. Y obviamente la fiebre sigue subiendo. Ahí. Se siguen añadiendo categorías, la gente sigue pompeándose. Vi por las redes, el Charlie puede confirmar, mucha gente en el trecho de la 75. Que me imagino que están súper, esa vena debe estar súper confiada. Cool, pero oye, vuelvo y repito, no se nos quedan, no se nos pegan. O sea, tú ves muchas cosas impresionantes en ese otro show, pero para mí pues, obviamente es impresionante las pinturas, las combinaciones que hacen, hasta pero no flachean como nosotros. No llevan categorías diferentes como nosotros, donde hay desde el trot de cajón, desde la tumbita, desde la grúa, el trot de basura, como ahora le añaden, uh-huh, que siempre ha estado, pero ahora hay una categoría para ellos también, que eso es bueno porque los pompea, y hay muchas cosas, mano, de verdad que sí. Y pues, como todo el mundo está pendiente, que las diferentes páginas de Puerto Rico, especialmente Puerto Rico Trot Show, esté gastando el camión ahí, le gacho, cuando esa gente ve a mi amigo Carlos Charlie Pérez, mira, con su camarita ahí, de lado a lado. Tú ves a esa gente, papi, que pues el pana mide 3 pies y parece que mide 7. Sí, esponjado. Sí. Y pero, eso es lo que nos llena. Realmente eso es lo que nos llena de orgullo, mano.
Tú sabes.
De eso se trata.
Tú sabes quién le llena más eso que tú acabas de decir, que cuando ven a Charlie. So, yo no tengo, ¿verdad? Yo siempre he sido pobre, pero el que tiene el trocito viejo.
Oh, sí.
Y se mata día a día para llevar el tro a otro nivel. ¿Tú me entiendes? Porque pues Dios bendiga el que pueda comprar un carro nuevo del año, un tro nuevo del año. Tú sabes. Pero aquel que tiene un maquita viejo, tiene un 8000 de los viejitos, so, y se mata para ponerlo, tú sabes, porque pues Juan, tú sabes más de eso, ¿sabes? Muchos troces no tienen, un ejemplo, los troces de cajones. No traen para ponerle muchos inventos, pues como los Kenwood, como los Macar, que vienen con visera, los accesorios. So, y eso le llena más a esa gente, ¿tú me entiendes? Cuando tú coges un trot de cajón y le sacas 100 fotos, se vuelve loco, una grubita de las viejas. So, esos son los que se emocionan de verdad.
Yo te diría que es lo que nos distingue a diferente a otros truck show, igual que lo sabes, comparándolo con los de Estados Unidos, es eso, mano. Aquí hay mucho camión que las personas se esmeran, le meten. Y mano, ese es el orgullo que yo siempre he dicho de esta generación. Es el orgullo de mi papá es camionero y lo dicen con el pecho inflado. ¿Y cuál es su camión? Mira, ese trocito y lo tiene desde tanto, se sacrificó por tanto. Y mano, y le meten. Y realmente es lo que rompe cuello, porque, como tú dices, el que tenga el camión nuevo, amén. Amén. Y obviamente aquí la isla, Puerto Rico, prácticamente, como yo digo, te obliga a meterte en un camión nuevo, pues porque sí, en muchos aspectos. Pero es más fácil. O sea, un camión nuevo, dos o tres cantos, y se ve espectacular.
Exacto.
Lo nuevo es nuevo.
Exacto.
Lo nuevo es nuevo. A pesar de que tú compras un Kenworth, por decir una marca, tú compras un Kenworth 2023, lo compraste en Losada, lo sacaste. Y si tú no le pusiste nada, el camión es 2023, pero lo paras al lado de un T8 del 90 con todos los cantos y el T8 se va a llevar el canto como quiera.
Y es correcto, es correcto. Porque
realmente el camión puede ser nuevo y tú lo notas cuando el que no conoce el camión, el que conoce sabe, dice ese es nuevo. Pero cuando el que no sabe se da cuenta más que cuando está por dentro, que ve la relojería nueva. Si no, no te das cuenta que el camión es nuevo. Pero el de afuera tiene dos o tres pesitos y se ve espectacular.
Exacto.
Y obviamente, pues, hay muchas cositas. Y eso es lo que... El nosotros lo que nos gusta es que se vean salvajes.
Exacto.
En el caso de los cajones, en el caso de los camiones, los medium trucks, que son los que más me especializo yo, gracias a los artesanos de Stainless Steel, pues se le hace unas modificaciones caseras acá para darle esos toques que brillen, que se vean diferentes. Y yo sí, porque no hay tanto accesorio como hay para los camiones grandes. Pero también, ¿sabes? Estamos hablando de que para mí es impresionante un camión ahora mismo de cajón con ese chasis sumamente bien pintado, bien brilleteado, lleno de copos aniquilados. Y después a lo último los muchachos cogen el lifter, que ya es casi necesario en esta isla, y lo brilla también.
Sí.
Y tú ver un lifter con cada mínimo tornillo, con un copito aniquilado, eso es otra cosa.
Sí, es correcto.
Bueno, oye, Miki, ahora vamos a lo que a ti te gusta o cuando estuviste aquí en PR, y vamos a hablarle de los clubes.
Sí.
Cuando fuiste, ¿verdad? Que tú fuiste presidente del club número uno, hay que decirlo así, el Converte Trust Club, ganador de la Copa del 2013.
Gracias, gracias. Se me infló el corazón. Gracias.
¿Cómo se prepara un Trust Club o un grupo para el Trust Show?
Mira, yo diría que está en mi caso, que era un club, yo diría que está en la comunicación entre todos, la ayuda entre todos. Porque nosotros teníamos socios que a veces pues trabajaban, pues vamos a decirlo, más de uno, ¿sabes? Como es más que uno, era un poquito difícil. Y todos nos ayudaban, ¿no? En el sentido de que si, pues no, yo no he terminado el viaje, cuando termine, llégale aquí, te vamos a ayudar a lavar, te vamos a ayudar a brillar. Y siempre nos estábamos unidos, tú sabes, eso fue parte de una de las reglas del club mío. Es fuerte porque, por ejemplo, cuando nosotros ganamos la Copa en el 2013, si no me equivoco, es fuerte porque tú no sabes lo que llevan los otros clubes, tú sabes. Es difícil porque, pues, en aquella época nosotros teníamos que competir uniforme, club más organizado, mayor distancia, que es la cantidad de trozos que más tenga. Eran muchas categorías. Y bregar con socios de camioneros, a veces no es fácil, ¿me entiendes? Pues por X o Y razón no son fáciles los muchachones. Y nosotros nos sacrificamos mucho. Nosotros desde cuando fuimos a competir por uniforme ese mismo día, nosotros éramos desde tenis, media, correa, la camisa del club. Por ejemplo, yo uso pantalla. Si Juan, por ejemplo, no usaba pantalla, yo me tenía que quitar la pantalla, porque era la idea de vernos todos parejos.
Uh-huh. Uniforme, todo el mundo.
Ajá. Exacto. En cuestión de organización, pues yo te puedo demostrar aquí un poquito aquí, ¿verdad? Que yo cargo con esto donde quiera que yo voy. Oh. Esto es viejísimo. Pero yo tengo aquí, mira, el libro negro del combate. So, aquí yo tengo desde reglamento, tengo desde, ¿qué te puedo decir? La información de muchos de los camioneros que pertenecieron al club. Todo eso, porque eso era parte de la organización del club. So, en cuestión de acicalar el camión, nos ayudábamos. Pero cada cual, ¿verdad? Tenía que pues hacer lo suyo, tú sabes, su camión. Cada cual le gusta bregar con su camión. El que no pudiera lo ayudábamos. Como club, es difícil. Es difícil porque pues en aquel tiempo nosotros competimos con los Reyes Truck Club y las caricaturas. Y eran dos clubes más, eran fuertes también. So, ellos eran de Juana Díaz. No era fácil. Cheito tenía su combo bien montado. Jonathan tenía su combo bien montado. Soy nosotros. So, nosotros nos preparamos, creo que fue como 4 meses antes. Tú sabes, que volvemos a lo mismo, tú sabes, factor tiempo. O sea, factor preparación. Nos preparamos como 4 meses, muchachos, desde, te digo, camisas nuevas, correa. So, nosotros supimos montarnos un domingo en una guagua escolar, que eso es de loco, de todos los muchachos del club, con las esposas, los nenes, una guagua de que era del club, de Fernando. So, e irnos a un shopping en Guaynabo, a San Patricio Plaza, irnos todos, y tú sabes lo que son meter 25 socios, tú sabes, 25 socios del club en Full Locker a comprar unas tenis. Tú sabes lo que son 25 personas buscando el mismo tenis, diferentes sites. Salimos de ahí, vamos por esta tienda a buscar los maones, vamos por esta otra tienda. So, ¿te gustan estas? No, no me gustan, escógete las otras. So, es un poquito complicado, pero divertido. No, me imagino. Es divertido a la vez, pues, porque valió la pena el resultado. Tú me entiendes, fue sacrificado, se lloró, porque no te lo miento, tú sabes, la frustración de que no me va a salir. Cuando, como en aquellos tiempos, yo era un bocón, ¿me entiendes? Un fanfarrón, como yo digo. So, me gustaba echarle leña al fuego.
Ay, so, mi madre. Sí, eso. Y
en una entrevista que me acuerdo como hoy día, so, yo creo que como un mes antes, no sé si te acuerdas, Charlie, estaba el Hyundai contra todo. No,
oh,
sé si
sí, todavía claro lo que sí.
So, y da la casualidad que a ese evento llegamos los 3 clubes que vamos a competir el próximo mes en la pista de Salina por la Copa. So, cuando nosotros llegamos, que nos encontramos, al principio, ¿cómo es que se dice eso?
Emma,
que los ánimos se caldearon.
Vamos, oye, vamos a poner un cantito de eso que tú crees para que vean el bla, bla, bla. Sí, dale.
So. Yo no voy a caminar en cuarta milla, mis hijos.
Bueno, si ellos no van a caminar a la raya.
Si ellos no van a caminar, eso es un problema de ellos.
¿Vamos a la raya o no vamos a la raya?
Bueno, nosotros vamos a la raya. Es más,
dicen que tienen un zapato nuevo, una suela nueva.
Y las caricaturas lo van a caminar.
Yo sé que viene con uniforme nuevo. Hay que ver quién es. Venimos a matar. Hay que ver qué es lo que hay en la línea. El presidente que lo está diciendo.
Bueno, yo. Yo
lo único que espera es que
le saque una palabrita
a Orlando que le gire la tortilla.
¿Cómo es, Cheito?
Para que se pique. Voy a comprar zapatos nuevos también, entonces.
¡Ah! Ahí está. Está flaqueando, ya está flaqueando.
Mira cómo lo tiene. Mira cómo lo tiene. Voy a comprar esos zapatos.
Que se le ponga un besito. Beso.
Bueno, Vicky, ya tuviste eso.
No, eso
va a decir lo que había ahí.
Eso fue un poquito, porque después el día del evento, eso, olvídate, con esa copa ganamos, olvídate. Ya con eso ya yo me sentí orgulloso ya. Valió la pena el sacrificio, valió la pena.
Ay, Dios mío. Bueno, pregunta para Miki o para Juan. Sé que mayormente Miki lo contesta porque es la parte que... ¿Qué era la parte más difícil para limpiar y la más fácil es de un camión? Para ir para el evento.
Para mí.
Ajá.
Para mí. El que es detalloso en un camión como yo, que soy un poquito detallista. So, yo diría que cuando uno va a competir un truck show, so, uno tiene que buscar donde el juez mete el paño. Soy una de las partes más difíciles era detrás de las válvulas de emergencia, que crea mucha grasa eso ahí. Okay. So, para mí, eso es una, porque es donde el juez mete el paño siempre, en los remolques, en los cajones, porque crea mucha grasa esa parte de allá atrás, con la presión del aire y todo eso. Para mí, esa es una de las más difíciles.
No, definitivamente sí. Chasis.
El chasis, obvio.
Chasis, porque es que porque pues cabina obviamente la, es superficial.
Digo que una parte más, más que digo yo, porque yo no le, yo no, yo no limpio ni esa cosa. Yo lo que limpio es el lente de la cámara y por ahí vámonos. Pero yo a veces veo, mano, la gente dándole duro, duro, duro a lo que son los aros, brother. Eso es alcoa, sí, papi, no, que lo ponen.
Como te dije ahorita, él es el espejo, es la primera impresión. Exacto. El aro es la primera, para mí el aro es la primera impresión. Un aro manchado, difícil. Sí. Un aro que la gente se pare ahí, se vea completa, y ya tú sabes, ahí es que la gente dice, wow, mira cómo brilla ese camión. Y además lo que tiene son los aros bien brillados, de verdad que sí.
Yo he visto muchos camiones que no tienen nada de lujo, pero esos aros brillan demasiado. Y nada más con los aros, ya eso es mucho que decir. So, y hay personas que dejan esos aros, muchachos, que uno se puede afeitar ahí, por decirlo así. Así tú es, sabes. Es así, ya. Son muchas cosas difíciles, tú sabes, por uno limpiar en un trozo, pero es todo el detalle.
Y la más fácil, la más fácil que tú digas, ya tú me has quitado.
Para mí, la más fácil, ahora mismo, los aros. Porque una vez tú tengas los aros bien curados, so, eso es una pasadita que tú le das y eso queda para mí. Es lo más fácil.
Ay, yo, porque, y yo que entendía que los aros eran lo más jodón.
Y tú dices que los, es que...
Bueno, mi punto de vista. Depende.
Sí, no, depende, claro.
Es depende porque ahora mismo yo conozco mucha gente en la isla que a veces tienen el trozo sucio, lo que es el gabinete, el chasis, pero tú los miras corriendo y esos aros brillan de aquí a Ponce, como uno dice. So, y cuando tú te le paras cerca, brillan. So, para mí, yo en lo personal con el Sterling azul, que yo siempre era fiel a brillar aro, yo me paraba en un recibo a brillar aro. So, yo digo que era para mí ya lo más fácil porque era darle una pasadita nada más. So, eso para mí era lo más fácil porque pues el gabinete eso uno lo lava, brilla. So, para mí los aros era lo más fácil, para mí. Y los aros de mi trozo siempre estaban así calados, ¿me entiendes? So, Es depende de la persona también, tú sabes, depende de la persona, porque yo puedo decir que son los aros y Juan puede decir que la parte más fácil es el bumper o la quinta rueda.
Mi opinión es la cabina. ¿Ves? La cabina, mi opinión es la cabina. La cabina es algo que tú, si lo vamos por lo más fácil, la cabina.
Obviamente, yo te empiezo lo mismo, que la cabina es lo más, para mí, era lo más fácil. Exacto. Vamos a hacer la última pregunta para terminar esta primera parte, porque ya veo que esto está muy interesante y hay muchas preguntas más. Así que con esta pregunta vamos a concluir la primera. Oye, Miki, ¿verdad? Desde que hacemos un podcast tenemos que dividirlo en dos partes, ¿verdad?
No, Juan, Charlie es un abusador, ¿oíste? A ti te tiene de poscatero.
Y ahí no, poscatero, entrevistador. Ay, madre.
Ahí me tienen abusando, sí. Todas las entrevistas que hemos hecho, todos los programas que hemos hecho, hasta cuando empezamos en Spotify, los programas se iban kilométricos, ¿viste? Había que hacerlo de dos partes. Sí, sí.
Pero por lo menos la primera es que dividimos un programa, pero eso lo vamos a hablar en otro tema, de por qué Charlie hace dos programas a la Para terminar esta primera parte, la semana que viene continuamos. ¿Cuál sería el orden de lavar, ¿sabes? Como un orden, como dicen en la radio por ahí, orden cronológico, tú sabes. De cómo es que si empiezas por un lado, sigues por aquí, por acá. ¿Cuál es ese orden más o menos, Miki, tú que tú lavabas esos troces y...
Yo en lo personal, yo soy zurdo. So, empiezo por el lado izquierdo. el lado del chofer, ¿verdad? So, yo te diría que yo lo último que lavo siempre lo he hecho así, ¿verdad? Mayormente yo fui chofer de troces de cajones. So, yo siempre dejo para lo último la cabina. Okay. No sé. Eso es lo último. Yo empiezo lo que es el chasis del lado del chofer y sigo todo ese lado, chasis por dentro, chasis por fuera, diferenciales por dentro, por fuera, transmisión, pero todo por el lado izquierdo. So, le voy dando la vuelta al camión. So, las últimas dos cosas que dejo para lavar es el cajón y el gabinete. So, es lo que, y el frente, obvio, el bonete y eso.
Oye, Presi, ¿cuántas veces lavaste el cajón con la compuerta abierta y después cuando terminaste el...
¡Ah!
Le digo por mi experiencia. Le digo por mi experiencia. Yo también tuve troces de cajón. Y yo, mano, motivado todo el día, y ya terminé. Yo no voy más. Y cuando cerraba la compuerta se me había quedado arriba y todo asqueroso a volver a lavar otra vez.
Te voy a dar una anécdota para ver si con esta terminamos, ¿verdad? No sé. Ajá, ajá. Pero así me mato, íbamos por una escolta, ¿verdad? El que se acuerde de los compañeros del club que vean el programa, para Casa España en San Juan, una boda. O sea que Casa España es lo último, muchachos, que ya tú sabes. Y un club de camioneros metió en Casa España. Bueno, tuvimos que ir, te digo que mere filoteado. O sea, todo el mundo se enmeró lavando su tro. Tú sabes, porque todo el mundo quería ir a representar y tro bonito. Hermano, yo me maté, como te digo, me acuerdo, la escolta fue domingo a las 4 de la tarde. Yo me maté viernes, sábado, escúchame, viernes lavé, sábado brillé, pero yo lavé en el solar. A mí se me olvidó que la compuerta estaba abierta porque yo lavé hasta el cajón, porque yo era de los que lavaba el cajón por dentro siempre por el mal olor y esto. So, le digo a uno de los que andaba conmigo, ciérrame la compuerta que nos vamos, que ya estamos tarde el domingo. Él cerró la puerta, no me dice nada. Y cuando yo llego allá, me acuerdo que nos iban a reunir en Miramar por el Canal 11, donde estaba el Canal 11. Cuando nos parqueamos allí, que yo me bajo del tro, pero mira, así inflado. Yo veía mi máquina y decía, wow, mi tro está lindo, bien brillado. Cuando me paro hacia la parte de atrás a mirar, tacho, la compuerta lo que tenía era, mira... Tú sabes cuando tú lavas el troque, le bajas el sucio. ¡Ay! Así mismo se me bajó a mí todo, ¿viste? Son experiencias porque pues la compuerta es algo que el que lavaba el cajón por dentro, uno la abre, lava el cajón y lo deja abierto para que se seque.
Para que se seque.
Y no se abombe eso. Y hermano, mi troque por los lados bien brillado, la pintura, esos níquel, pues yo le tenía plato, el níquel que tenía, todo. Yo era de que brillaba hasta chasis. Yo brillaba hasta el chasis. Soy cuando, muchacho, llego a esa compuerta, muchacho. Las letras que tenían atrás que decían no es personal, es para el que se dé. Eso ni se veía. Ni se veía. Yo le dije, déjenme para lo último. Yo me quedo de último.
Ay, bien.
No, pero pasaba, ¿viste, Juan? Pasaba cada rato. Pasaba. Y después de ahí lo que hacía era... Que siempre,
primero.
Pues yo tenía una persona que me ayudaba, ¿verdad? Y siempre decía, lávate la compuerta y la parte de atrás, los focos arriba, bien lavado, el marco, lava eso primero. Coge el cepillo y lava eso. Pero pasa constantemente.
Después vamos a tener que hablar de las historias de Mickey Presi, porque...
No, tenemos muchas
historias para contar ahí.
Tenemos desde hacer un barbecue a las 7 de la noche en la pista de Salinas, desde hacer caravana y los guardias me cogieran y me trataran como delincuente. ¿Te acuerdas, Carlita?
Papi, yo me acuerdo de ese.
Tenemos historia. Yo tuve el club como por 6 años, en verdad. Y...
Como Juan ahorita dijo detrás de cámara que yo tengo historia para contarle, esa es una.
Sí.
Una.
No, muchachos, tú sabes lo que está casi 4 meses organizando una caravana y que a lo último los guardias digan que tú vas por una huelga. No, hermano, tú no estás escuchando eso que dice ¡Feliz Navidad!
Oye, Santa Claus, y Santa Claus estando ahí.
Santa Claus estando ahí. No, tú vas para la huelga, caravana. Hermano, que yo no soy huelguero.
Dios mío, pero que después de la vuelta que nos dieron pasar pa... No, vamos a hacer algo. Yo le voy a dar un aplauso. Porque el destino era llegar a la Centro de Convenciones, ¿te acuerdas? ¿Te quieres hablar de historia? Juan, que si yo tengo historia, vamos a hablar de historia. El destino era llegar a Centro de Convenciones, ¿te acuerdas? Pues yo quiero volver a darle un aplauso a nada más y a nada menos que al patrón camionero Carlos Rivera, que él estaba en la caravana con el Pablo Escobar en su flashback, que él llegó hasta allá. Mientras nosotros nos mandaron para las ventas del carimbo, por no decir una mala palabra, él llegó allá. Donde íbamos a llegar. Así que, por lo menos, se cumplió. Bueno, no nosotros, pero hubo alguien que sí lo hizo, así que...
Hubo reconocimiento. Sí. No, y Pablo Escobar llegó porque, pues, obvio, sacó su libretita y le preguntó al guardia cuál es el nombre de su mamá, de su abuelita, de su perrito.
Y si la abuelita se murió, que la va a desenterrar y la va a revivir. Bueno, pues... Ay, mi gente, bueno, gente, pues, ya ustedes saben... Continuamos la próxima semana con este podcast, porque la verdad que esto está de madre, está brutal y quedan más preguntas. Así que, Mickey y Juan, pues nos vemos entonces la próxima semana otra edición más de Espérate ese podcast show. Así que, se me cuida, mi gente. To be continued.
'Mastertron', Doctor Mecánico, American Petroleum, Danny Stainless Steel y Bayamón Truck Parts te invitan al 12º Día Nacional del Camionero, Guagua Escolar y Grúa, domingo 28 de mayo, en el Gran Parque Agroturístico en Dorado. La concentración y exhibición de camiones, guagua escolar y grúa más grande de Puerto Rico. Música en vivo y atracciones para los niños. 12º Día Nacional del Camionero, Guagua Escolar y Grúa, domingo 28 de mayo, en el Parque Agroturístico en Dorado. Un evento 100% familiar. Produce Play Events. Info 787-604-0011.